La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Plagian y asesinan a dos mujeres elementos de la policía vial en El Salto. Confirma el gobernador la identificación de los responsables de este crimen, asegura que están por atraparlos. Descarta la Secretaría de Salud que el brote de sarampión en la entidad alcance los niveles registrados en Chihuahua. Amplían el servicio de transporte público al oriente de la ciudad. Presume Sheinbaum reducción del 37% de asesinatos en su gobierno. Rechaza la Secretaría de la Defensa Nacional fallas al proteger al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado en un evento masivo. Reconoce el gobierno federal que la mayoría de llamadas telefónicas para extorsionar se realizan desde los penales del país. Con información en materia de meteorología, le platico que continuará el ambiente fresco en gran parte del territorio nacional, por lo menos hasta mañana. En Jalisco, el clima estable con ambiente frío al amanecer. Guadalajara, con una mínima de 12 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 26, cielo despejado, tarde ligeramente cálida y ambiente fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 14 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el meteorológico de la UDG, es de 21 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto dar la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Gracias también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. A partir de este momento, a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp, el 33 11 55 19 62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada durante las últimas horas, martes 11 de noviembre del 2025. Hay, por supuesto, mucha información que queremos compartirle y le invitamos a permanecer en este espacio, deseándole, claro, que tenga un excelente día. Y si hoy celebra algo importante, si hoy tiene un motivo de festejo, un aniversario, bueno, procure estar muy cerca de esa persona, darle un abrazo fuerte, siempre decirle lo importante que resulta para usted y, por supuesto, tener siempre esa compañía, ese acercamiento y ese apoyo. Hacemos una pausa comercial y enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información y abrimos este espacio con un tema, bueno, verdaderamente indignante, un hecho de violencia registrado prácticamente en el arranque de esta jornada. Plagiaron y asesinaron a dos mujeres, elementos de la policía vial. Estaban realizando una revisión de rutina y fueron víctimas de este hecho extremo de violencia. Vamos a conocer los detalles de esta información con Edgar Flores, quien se encuentra ya en la línea telefónica con todo lo relacionado con este caso y, por supuesto, el seguimiento de la información y lo que aseguran tener ya las autoridades estatales. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio. Efectivamente, un hecho que el propio gobernador ha calificado como una tragedia, algo indignante, lo ocurrido poco antes de las 8 de la mañana de este martes en la colonia San Juan del municipio de El Salto, específicamente en las calles San Pablo y San José, donde fueron localizadas dos elementos de la policía vial asesinadas a tiros. Lo que se sabe, de manera preliminar, lo que han informado las autoridades al respecto, y de manera coincidente el propio fiscal, Juan Pablo Hernández, el secretario de Seguridad y el gobernador, es que las dos oficiales arrancaban turno, detuvieron un automóvil, teniendo como acto de molestia los vidrios polarizados. Ellas se detuvieron, comenzaron a dialogar con el conductor, minutos más tarde llegaron sujetos en otro vehículo, las obligaron a subir a su propia patrulla, amagándolas con armas de fuego, las trasladaron hasta otro punto, que es este, el de San Pablo y San José, en la colonia de San Juan, y posteriormente, arriba de la patrulla, de la unidad oficial, las asesinaron. Ahí fueron localizadas por las autoridades. Se trata, ya lo actualiza la propia policía vial, de Lipna Mata Villegas, de 40 años, y Gisela Ceballos Quesada, de 28. Ellas eran oficiales adscritas a la región 12 del municipio del Salto, y se sabe también que ambas oficiales ingresaron a dicha corporación el 1 de mayo de 2018. Tenían 7 años y 6 meses de servicio a favor de la Secretaría de la Policía Vial, perteneciente ahora ya sabemos a la Secretaría de Seguridad del Estado. Ha habido ya reacciones diversas. De inicio se pidió por parte del gobernador una reunión urgente con el Gabinete de Seguridad en Casa Jalisco para comenzar a plantear las estrategias y dar a como de lugar, dijo el gobernador, sí o sí, con los responsables de este crimen. Posterior a la reunión de seguridad, habló el fiscal, dijo que se estaban analizando todas las líneas de investigación posibles, que confirmaba este hecho como el que las privaron de la libertad por algunos minutos, después las asesinaron arriba de la patrulla. Y una de las preguntas obligadas tanto al gobernador como al propio fiscal fue si esto tendría o no relación. Hay que recordar que apenas el fin de semana que recién terminó, la Fiscalía de Jalisco detuvo y desarticuló a una banda de secuestradores y extorsionadores que operaban tanto en Jalisco y presuntamente también en Tamaulipas, haciendo extorsiones y secuestrando a empresarios de este corredor industrial del Salto, así como a sus choferes, exigiendo rescates de hasta $200,000. Se pensaba de inicio que esto podía tener relación. Las autoridades de Jalisco confirman rotundamente que no, que esto no tiene relación. Y un avance importante: hace unos minutos tuvimos oportunidad de tener una entrevista con Pablo Lemus Navarro, mandatario estatal, que habló al respecto y parece que la investigación avanza y ya se tienen identificados a los presuntos responsables, así como también un vehículo asegurado. Si te parece, vamos a escuchar lo que habló hace unos minutos Pablo Lemus Navarro en torno a este doble crimen que enluta a la comisaría de la policía.
Pero mi más sentido pésame para las familias de estas dos oficiales de la policía vial occisas. La verdad es una tragedia enorme para Jalisco. Dos elementos de nuestra policía vial, dos mujeres comprometidas, trabajadoras. Primero, mi más sentido pésame. Segundo, inmediatamente que fui enterado de esta situación, convoqué a una reunión de seguridad en Casa Jalisco. Acudieron presidentas y presidentes municipales, incluida la del Salto, que fue donde sucedió este evento, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Metropolitana, Policía Vial, para poder montar un operativo y dar con los responsables. Tercero, no vamos a permitir que esta situación quede impune. Vamos a dar con estos delincuentes, no tengan duda, ya estamos muy cerca, tenemos ya un vehículo asegurado, un Suru, tenemos ya videos de los causantes y vamos a dar con ellos. Cuarto, vamos a apoyar a las familias en todo, vamos a ser muy solidarios con las familias de estas dos mujeres policías. Repito, es algo que verdaderamente me duele en el corazón, es algo que como gobernador nunca quieres vivir, que asesinen a dos elementos, mujeres, además una cosa terrible. Entonces vamos a apoyar a las familias en todos los procesos para pagar absolutamente todos los gastos, para entregar indemnizaciones y por supuesto para estar muy presentes despidiendo a estas dos elementos.
¿Nos movemos?
No tiene relación. Esto lo vimos hoy en la mañana, qué bueno que salió. No tiene ninguna relación con los 7 detenidos del viernes.
Permiso.
Bueno, pues esas fueron las primeras palabras posterior a este doble asesinato de los oficiales de la Comisaría de la Policía Vial. Es el gobernador Pablo Lemus Navarro. Evidentemente hay sigilo en torno a las investigaciones, únicamente se revela el automóvil que ya se tiene asegurado. No se pudo precisar debido a la premura que tenía por el evento que estaba por comenzar en Expo Guadalajara, si este auto es en el que viajaban los agresores que llegaron posterior a que las uniformadas estuvieran haciendo esta revisión, o si en este viajaba el hombre al que detuvieron inicialmente por traer los vidrios polarizados. las reacciones diversas, incluso del propio secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, quien dijo que están también ya en la búsqueda de los responsables, un análisis coordinado, una estrategia de inteligencia para analizar cámaras de vigilancia con la red de C5 estatal para saber pues la ruta de escape de estos asesinos, y que se espera en las próximas horas puedan tener la noticia de que estos ya fueron capturados. Mi reporte, mi estimado Ricardo, muy buenas tardes.
Un hecho lamentabilísimo, mi estimado Edgar, que pues a estas alturas la contabilidad nos lleva ya a 14 policías y elementos dedicados a la seguridad pública en Jalisco que han sido asesinados en la entidad tan solo en lo que va del año.
Sí, lamentable lo que ha ocurrido, esto sin contar las agresiones de las que han sido víctimas, Claro. Digo, policías que han sobrevivido a los ataques, principalmente en la zona Altos Norte de Jalisco, pero algo que por supuesto indigna y que marca el nivel de inseguridad que estamos viviendo en el estado.
Y por supuesto en un hecho, ya lo reconocía el propio gobernador, muy fuerte el asesinato de dos policías viales que simplemente estaban realizando una revisión de rutina.
Sí, será crucial también lo que no han informado las autoridades, si esta detención o parar este automóvil se cantó a través del radio de la cabina de C5 o de la propia cabina de la policía vial. ¿Por qué? Porque eso va a ser crucial, mi estimado Ricardo, para saber las placas del vehículo que detuvieron y comenzar con el seguimiento. Lo primero que se hace, como le marca el protocolo a los uniformados, tanto de la policía vial como de las policías municipales, por propia seguridad, y si le parece un recordatorio a través de las frecuencias, es cantar el cruce, la colonia y las placas del vehículo y características al que están por revisar o al que están deteniendo por algún acto de molestia. Si eso se hizo ya previo a que ellas fueran amagadas por los sujetos, las terceras personas que llegan al sitio, creo que estarán pronto las autoridades de dar con el responsable.
Pues un hecho brutal el hecho de plagiarlas, privarlas de la libertad, llevárselas a su propia patrulla y luego asesinarlas, dejar sus cadáveres en la caja de su propia patrulla, de su propia unidad, entre tambos naranjas, iconos y algunos de esos accesorios que utilizan, por ejemplo, para el torito o los carriles a contraflujo.
Sí, sin duda es un hecho lamentable que deben tener las alertas. Imagínate el tiempo que tuvieron los asesinos para llegar, amagarlas, someterlas, tomar la patrulla, trasladarlas a otro sitio, detonarles, asesinarlas y luego dejarlas ahí aventadas, como tú bien dices, en la caja de esta unidad oficial.
Pues nuestra solidaridad, sin duda, con las familias de estos elementos de la policía vial, con los integrantes de esta corporación, y en espera de verdad que se capture a los responsables y que se imparta justicia y que se repare el daño.
Ojalá que así sea. Por lo pronto estaremos pendientes de actualizaciones que pueda haber en la posterioridad por parte de la autoridad. Si hay algo en breve, por supuesto nos conectamos.
Bien, Edgar, te agradezco el reporte y pese a todo, que sea una buena tarde.
Gracias, seguimos pendientes, buenas tardes.
Muchas gracias, la información de Edgar Flores con las declaraciones que hace el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, tras el plagio y el asesinato de estas dos mujeres, elementos de la policía vial. Dice el gobernador que ya tienen muchos elementos, que ya tienen mucha información para saber quiénes son los responsables. Lo que sigue ahora, evidentemente, es capturarlos. Y repito, un abrazo solidario a las familias, a los seres queridos más cercanos de estas policías viales. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Vamos a más información ahora en materia de salud. Ya el día de ayer en este espacio le confirmábamos a usted la primera muerte, la primera defunción por sarampión aquí en el estado de Jalisco. Un asunto que estaba en estudio prácticamente desde el cierre de la semana anterior, ayer. Ayer las autoridades sanitarias de nuestra entidad confirmaron este fallecimiento. Se actualizan las cifras, son cada día más los contagios y la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué expectativas tienen las autoridades estatales con relación a esta enfermedad? Gustavo Cárdenas, en la línea con su reporte. Hola, Gus, buenas tardes.
Hola, muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Y sabes que la preocupación es general. Me parece que las autoridades tienen una obligación, pero yo pienso que toda la comunidad en general estamos preocupados por esta alerta de sarampión. Ahora, hay que decirlo que no es un tema de México, ¿eh? Atañe todo el continente americano. Estaba revisando las cifras en la mañana. Canadá y México son los países que acumulan la mayor parte de los casos en América, pero Estados Unidos, Brasil, Colombia, hay otros países que también están teniendo brotes de sarampión en las últimas semanas. Pero para lo que nos atañe, digamos, para nuestro segundo lugar a nivel de continente que tiene México y al segundo lugar que tiene el estado de Jalisco en casos acumulados, pues el día de hoy amanecimos preocupados. Y bien lo dijiste, el día de ayer se confirmó la primera muerte por sarampión en la entidad. Esta bebecita, 11 meses de nacida, una lactante, que pues apenas estaba conociendo el mundo y le truncaron la vida, o la propia enfermedad le truncó la vida. Hoy estamos lamentando su muerte, una hija de jornaleros venidos de Guerrero, que pues alejados de los sistemas de salud, lamentablemente pues sufren las consecuencias. Ahora, platicamos de nueva cuenta con el secretario de Salud Jalisco y lo cuestionamos acerca de este panorama nacional, de este segundo lugar en casos acumulados bajo de Chihuahua. El día de ayer nos acostamos, el día de ayer descansamos con una cifra de 178 casos positivos acumulados en la entidad. Sin embargo, el propio Héctor Raúl Pérez Gómez señala y niega que nuestro estado vaya a llegar a los niveles que tiene Chihuahua, en donde hoy por hoy este estado norteño supera los 4.400 casos. Escuchemos esta declaración de Héctor Raúl Pérez Gómez.
La respuesta es no, definitivamente no. Tenemos un comparativo de 11 semanas epidemiológicas, las que vivió Chihuahua, sus primeras 11 semanas epidemiológicas, y las 11 que tiene Jalisco. Chihuahua para esas mismas 11 semanas epidemiológicas ya tenía alrededor de 2.000 casos y Jalisco tiene 159 casos. Nosotros nos anticipamos, incluso antes de tener el primer caso, Jalisco ya había reforzado esquemas de vacunación.
El día de hoy, Ricardo Auditorio, se dio inicio a esta campaña de vacunación contra el sarampión en la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que también en las últimas semanas hemos dado cuenta que estos brotes han sido en niveles educativos, principalmente en primarias y secundarias. Sin embargo, la propia autoridad nos dice que cualquiera puede ser o estar, digamos, a expensas de un contagio de sarampión. Incluso las recomendaciones para los adultos, los que no estemos conscientes de que tengamos nuestra cartilla de vacunación completa, quienes no estemos completamente seguros y que realmente fuimos inoculizados en su momento, que fuimos vacunados contra el sarampión, lo podemos hacer, incluso 30, 40 años, 50 años, la vacuna no nos hace daño, todo lo contrario, nos protege, y no solamente a nosotros, hay que recordar pues que también es para todos los que nos rodean. Entonces, el día de hoy, dijo Héctor Raúl Pérez Gómez, no llegaremos a niveles de Chihuahua, pero según el informe diario de la Secretaría Federal de Salud, que puede ser consultable en la página web del gobierno federal, Jalisco tiene 913 probables. Están en laboratorio. Son posibles casos de sarampión, Ricardo. 903. Entonces, ¿cuántos de ahí se pudieran confirmar? Por supuesto que estamos preocupados a nivel población. Hay que cuidarnos. Hay una responsabilidad enorme por parte de la autoridad, pero también nosotros como ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo para cortar estas cadenas de contagio? Revisar las cartillas de vacunación de nuestros niños para evitar más casos de sarampión. Es el reporte.
Por supuesto, usen aquellos casos en los que identifiquemos que toca la aplicación de este biológico, pues insistir y recordar que en los servicios de salud y también a partir de hoy, como ya lo apuntabas, en la Universidad de Guadalajara, en el CUCEA, en el CUX y en el CUTONALÁ, pues evidentemente se estarán aplicando estas dosis, más una estrategia, entiendo, itinerante por parte de algunas brigadas de la propia UDG en algunas preparatorias.
Sí, prevención antes de que esa cifra aumente, me parece que es lo que podemos hacer como población. Sí, hay que estar pendiente de la autoridad y que lo haga bien, pero ¿y qué nos toca? ¿Qué nos toca, Ricardo? ¿Cuál es nuestra parte de la responsabilidad o en qué podemos apoyar a esta alerta, a esta emergencia por sarampión? Hacer lo propio, cuidarnos y cuidar a nuestros niños.
Totalmente. Gusto, agradezco mucho la información.
Gracias, Ricardo. Bonita tarde.
Gracias, bonita tarde. El reporte de Gustavo Cárdenas. Ahí tiene usted las proyecciones con base en lo que pasó durante las primeras semanas del brote en Chihuahua, haciendo la comparativa con Jalisco. Dice el secretario de Salud, no hay probabilidad de que nos ocurra lo que les ocurrió en aquella parte del país. De cualquier manera, hay que insistir en el llamado. Hay que revisar la cartilla de vacunación. Hay que corroborar que esté completa. Si no es el caso, acudir a los centros de salud, al IMSS, al ISSSTE o incluso a la Universidad de Guadalajara para ponerse a mano con esta responsabilidad, que es un asunto que tiene mucho que ver, sin duda, con las autoridades, pero que tiene que ver también mucho, sin duda, con la responsabilidad, sobre todo, de padres y de madres de familia. Esta vacuna, por ejemplo, la que se está aplicando ahí en la universidad, la triple viral, a niñas y a niños menores de 13 años, a integrantes de la comunidad universitaria y, ojo también, al público en general que no esté vacunado o que no tenga el esquema completo, porque esta vacuna implica dos dosis. Así que pues es importante conocer que estos módulos de vacunación de la Universidad de Guadalajara van a operar a partir de hoy en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Repito, en el CUCEA, en el CUX y en el CUTONALÁ, además de un par de brigadas itinerantes que estarán presentes también en preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Vamos en algunos segundos más en punto de la una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en Buenas Tardes Metrópoli. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Plagian y asesinan a dos mujeres elementos de la policía vial en El Salto. Confirma el gobernador la identificación de los responsables de este crimen. Asegura que están por atraparlos. Descarta la Secretaría de Salud que el brote de sarampión en Jalisco alcance los niveles registrados en Chihuahua. Amplían el servicio de transporte público al oriente de la ciudad. Presume Sheinbaum reducción del 37% de asesinatos en su gobierno. Rechaza la Secretaría de la Defensa Nacional fallas al proteger al alcalde de Uruapan, asesinado en un evento masivo. Reconoce el gobierno federal que la mayoría de las llamadas telefónicas para extorsionar se realizan desde los penales del país. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 22 grados Celsius. Hoy será una jornada fresca, seguramente si usted arrancó su día temprano, bueno, lo habrá podido percibir en las primeras horas de este martes. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay información importante en materia de seguridad, entre otras cosas, lo que afirma la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicen que no falló el protocolo para proteger al alcalde de Uruapan, a Carlos Manso, que evidentemente asesinaron durante un evento masivo. Ellos dicen que no, que la Guardia Nacional no, que en todo caso pues habrán sido sus policías. Arturo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, afirmó esta mañana que no fue la Guardia Nacional la que falló, que el protocolo de seguridad en torno a Carlos Manso estaba correcto, ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer, quizás los que tenían que haber atendido o los que estaban atendiendo el caso de cerca no hicieron lo que debían, o el propio Carlos Manso, al no aceptar la presencia más cercana de la Guardia Nacional, fue quien se equivocó. Escuchamos a Ricardo Trevilla.
El protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional, quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explica que hasta ahora no se ha descartado ninguna línea de investigación, aunque la principal sigue siendo lo relacionado con la delincuencia organizada. Asimismo, dice, sí se ha pedido que declaren los escoltas personales, es decir, la Policía Municipal de Uruapan, los que estaban encargados de la seguridad directa de Carlos Manso, y que no están detenidos, solamente están a disposición, están cercanos, están listos para atender cualquier llamada de la autoridad. El caso, dice, sigue en manos de la Fiscalía de Michoacán, y en dado caso que así lo quiere la Fiscalía General de la República, entonces podría atraer el caso. También en materia de seguridad, pero ya a nivel nacional, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que los homicidios han descendido en un 37% de septiembre del 2024 a la fecha. Escuchemos a Marcela Figueroa.
De septiembre de 2024, es decir, al inicio de la presente administración, a octubre de 2025, el mes que acaba de concluir. Destaca una disminución del 37% del promedio diario de homicidios respecto a septiembre de 2024. Los últimos 13 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja.
Aquí, haciendo un paréntesis, destacaríamos la reducción de un 48% de los asesinatos en Jalisco, que pasó de 4.8 homicidios diarios en septiembre del 2024 a 2.48 en octubre pasado, en octubre de este 2025. La misma reducción, un poco más alta, de hecho, en el estado de Guanajuato, que estuvo en niveles o ha tenido niveles de descenso de hasta el 63%. Finalmente, hablando de la extorsión, que es el flagelo que viene afectando a la sociedad mexicana en los últimos meses y años, que es la única, de acuerdo a las propias autoridades federales, que ha venido a la alza. Bueno, en este tema, dice Omar García Harfuch, el asunto, perdón, en materia de vía de extorsión vía telefónica, se ha detectado que el 56%, si no me equivoco, sí, el 56% de las llamadas de extorsión telefónicas se cometen desde los penales, desde 12 penales. Vamos a escuchar a Omar García Harfuch.
De septiembre de 2024, es decir, al inicio.
A ver si no nos equivocamos con Omar García Harfuch.
De julio se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzado, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en Santa Marta, Catitla, en la Ciudad de México.
Y pues bueno, informa García Harfuch que esto quedará finalizado, el bloqueo de los 14 penales federales y los 13 de la Ciudad de México, para el primer trimestre del 2026. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y por supuesto, llama muchísimo la atención este dato, Arturo, 56% de las llamadas de extorsión provienen de los penales. Ahí están los inhibidores de señal que, bueno, evidentemente no están operando de manera correcta las medidas que está implementando el gobierno federal. Pero más allá de esos inhibidores de señales, ¿por qué hay celulares adentro de los penales?
Sí, tiene años que supuestamente no se permiten los celulares en los penales. Tiene años que supuestamente han colocado inhibidores de señal en estas instituciones y sigue sin funcionar. Es desde ahí, desde donde se cometen, como ustedes escuchaban, más de la mitad de las extorsiones vía telefónica en el país. Basta con atender cualquier llamada, que ya tienen la tecnología suficiente hasta para que estas aparezcan como que son realizadas desde Brasil, sí, o desde la Gran Bretaña.
Sí, es un asunto que obliga a redoblar las supervisiones adentro de los penales y a combatir también la corrupción, porque sin esta no podría entenderse la introducción de todo tipo de artículos de tecnología, armas y algunos otros productos.
Sí, esto, y pues empezando por droga,
claro,
alcohol, que son elementos que no deberían ni siquiera poder acercarse. Hay tantas revisiones que se hacen a la gente que visita los penales y aún así las cosas pues siguen de mal en peor, al parecer.
Totalmente. Arturo, gracias por el reporte.
Al contrario, buenas tardes, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Es Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Déjeme hacer una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Bueno, platicamos ahora de información generada en las calles de la ciudad, particularmente en materia de movilidad. ¿A usted cómo le va con el tema de las glorietas? ¿Qué tan hábil es para ingresar, circular y salir de ellas? ¿Qué tanto le suman o le restan a la vialidad aquí en la ciudad? ¿Cuál es su experiencia? Platiquemos de este tema con José Luis Jiménez Castro, quien está listo ya en la línea telefónica. Huicho, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, se reactiva nuevamente esta idea de retirar algunas glorietas, hacerlas desaparecer de la zona metropolitana de Guadalajara, porque hay unas glorietas que solamente generan caos vehicular, ¿sí? En medio de esta polémica, y esto lo proponen ingenieros, lo proponen urbanistas, lo proponen también activistas de la movilidad. Quitar, no todas las glorietas de Guadalajara, pero sí, y más que quitar, modificarlas, pero... ¿Por qué? Porque las glorietas generan congestionamiento vial, atorones, genera se crucen los vehículos, que los que van quieran salir atoren totalmente la vialidad que viene detrás de ellos porque no saben simplemente manejar adentro de una glorieta. Platicamos con un instructor de manejo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara respecto a las glorietas. Ciertamente coincide con estos ingenieros urbanistas en que no sabemos manejar en las glorietas. Ustedes saben qué masacote se hace cuando, por ejemplo, en horas pico queremos rodear la glorieta Minerva, la de Arcos y Niños Héroes, la ya de la zona de media glorieta de la Estampida, por ejemplo, entre algunas otras. Esto es lo que nos dijo Isaí González, él es el instructor de manejo en torno a cómo manejamos en las glorietas. Escuchemos, adelante por favor.
La gente que no sabe manejar en las glorietas es extremadamente raro ese caso. Y aquí yo creo que la pregunta principal es decir, ¿quién tiene la preferencia en una glorieta? La gente no lo sabe, ¿sí? Entonces usted tiene que saber, persona que maneja aquí en Jalisco, que todo aquel que vaya manejando dentro de una glorieta tiene la preferencia de paso, y todo aquel que se quiere incorporar apenas a una glorieta no tiene la preferencia de paso, siempre y cuando no haya un letrero o un semáforo que diga lo contrario. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está conduciendo en la glorieta de la Minerva, tú puedes ir manejando en la glorieta de la Minerva, y dentro de tu glorieta puede aparecer un semáforo en color rojo. Ahí es cuando usted debe de obedecer el semáforo. No es por decir, ah, no, pues yo voy dentro de la glorieta, yo aprendí en la autoescuela que si voy dentro, tengo preferencia de paso. No funciona así. Si yo en mi glorieta tengo algún semáforo o algún letrero que me indica lo contrario, obedezco al semáforo u obedezco al letrero.
Es lo que comenta Isaí González. Es decir, hay glorietas con semáforos, uno de ellos, el ejemplo más claro, la glorieta Minerva, ¿sí? Pero cuando no hay semáforos, ¿qué hacer? Por ejemplo, hay otra glorieta con semáforos, si no mal recuerdo, que es la de Arcos y Niños, sabes que también es bastante complicado, pero cuando las glorietas no tienen semáforos, ¿qué hacer? Bueno, si te vas a salir a la calle, a la calle inmediata, pues vete en el carril de la orilla. Si luego sigue, en segundo término, la que sigue de la inmediata, bueno, pues vete en el segundo, y luego si te vas a salir en el otro, pues vete en el tercero, para que no te atores con los que vienen atrás. La verdad, es complicado, y en las propuestas de desaparecer algunas glorietas está, por ejemplo, la del Charro, que ya quedó en semiglorieta, ciertamente, la glorieta del Charro, una que dicen que tiene que desaparecer, o por lo menos modificarla, es la de Niños Héroes y Arcos, ahí en la zona de Jardines del Bosque, porque, por ejemplo, en la de la Normal, que hicieron modificaciones las autoridades, pues solamente la dejaron más complicada. La de la Normal es un caos, desde que le metieron mano a la gente de movilidad, ya es un caos glorieta de la Minerva, sí es ciertamente una glorieta, pero genera mucho atorón vial a raíz de que la modificaron. La de la glorieta Minerva solamente piden que se modifiquen los tiempos de los semáforos, darle más tiempo a avenidas como la López Mateos o la avenida Washington, que es donde vienen más carros. Pero bueno, usted tiene la mejor opinión, ¿cómo ve que desaparezcan algunas glorietas o por lo menos se modifiquen para que el tráfico sea más fluido? Y si usted va dentro de una glorieta, sepa que los que van adentro llevan preferencia sobre los que van por fuera de la glorieta. Y si usted se va a meter a una glorieta, deje primero pasar a los que van adentro y ya luego se mete usted. Mi querido Ricardo, esto parece un laberinto, pero así es,
sí, claro.
El asunto de las glorietas.
No, y es muy importante que como parte de nuestra cultura vial tengamos pues mucha claridad respecto a cómo hay que circular dentro de estas. En algunos puntos incluso me quedo con la percepción de que facilitan la circulación, hay otros en los que sí, las personas de pronto se hacen muchas bolas, pero hay algunos cruceros en donde convergen varias vialidades o puntos en donde convergen varias vialidades en donde pues la glorieta resulta de utilidad, incluso pensando pues en la propia glorieta Minerva, en la glorieta Chapalita, es decir, varias en donde no se trata solamente de una vialidad norte a sur y otra oriente a poniente, sino que coinciden varias más.
Sí, fíjate, Ricardo, una de las glorietas que tenemos cerquita, Avenida México y Yaquis, ¿no? Tenemos prácticamente a la esquina. Cuando se apagan los semáforos, cuando no hay luz, la glorieta fluye mucho mejor.
Sí.
Hay semáforos.
Totalmente el asunto es saber utilizarlas.
Exacto, entonces tal vez a lo mejor de algunas glorietas dentro de las modificaciones que se proponen, quiten los semáforos y así mejor nos salimos, nos vamos más rápido, pero no sé. Ya es cuestión de que ingenieros y urbanistas le entren a este asunto.
Seguramente. Miguel, por lo pronto, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, pues ahí tiene usted este tema, que no es la primera vez que de pronto se pone a debate, a consideración, qué hacemos con las glorietas. ¿Le suman o le restan a la movilidad aquí en el área metropolitana de Guadalajara? Sobre este tema, uno de nuestros radioescuchas dice, la glorieta, que es un caos, por ejemplo, es la de la bandera, empezando por la el balizamiento, que parece telaraña, dice la señora Saldaña. Muchas gracias por comunicarse y compartir su opinión respecto a este tema. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Antes de continuar con más información, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, el señor Vega comenta respecto al asesinato de estas dos agentes de la policía vial, que nada justifica un acto así. Dice que es una muestra más del terror que vivimos los jaliscienses todos los días que circulamos en estas calles, porque cada vez se ve a estas personas que andan impunes cometiendo delitos o como quieren, y no hay quien ponga freno en Jalisco, dices Michoacán, comenta el señor Vega. Desgraciadamente perdimos en otras cosas la confianza a las vacunas, es lo que comenta respecto a estos dos temas de los que hemos platicado con usted esta tarde. Eduardo Ramírez lamenta mucho también lo sucedido con las oficiales en el municipio de El Salto, pero en estos casos, qué rápido actúa la autoridad para identificar a los presuntos responsables, en contraste con lo que ocurre con ciudadanos que no pertenecen al servicio público, que no son funcionarios, que pues son ciudadanos de a pie, se los llevan con puras carpetas de investigación. Lastimosamente, dice Eduardo Ramírez, no somos iguales y hay niveles para que la autoridad actúe, en algunos casos con mayor celeridad, en otros evidentemente ahí le van dando largas. Gracias, don Eduardo, por comunicarse con nosotros. Vamos a más información. Marc Hernández está listo ya también en la línea con su reporte. Marc, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Comentarte que hace unos minutos más bien, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, presentó una iniciativa en el Congreso local con el objetivo de que los contratos de renta de vivienda incluyan cláusulas de justicia alternativa, esto como vía principal para la resolución de conflictos entre quienes rentan y también las personas arrendadoras, esto con el fin de evitar juicios civiles prolongados. Esta propuesta pues contempla que haya contratos donde se registren estos mismos ante el Instituto de Justicia Alternativa, el IJA, así como el Instituto Jalisciense de la Vivienda, Ricardo, con el fin de que haya también procesos más ágiles y conciliatorios. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo el diputado mesista a este respecto.
Un contrato modelo de arrendamiento. Existe un contrato modelo impulsado por el Instituto de Justicia Alternativa con esta cláusula de solución de conflictos para que este contrato entre de manera supletoria en caso de no existir, pero que en primera instancia se priorice siempre el tema de la solución de conflictos y de la justicia alternativa. Y esto nos va a garantizar a que la gente no va a perder tanto tiempo en un tema judicial.
Ahí está lo que dijo el diputado local de Movimiento Ciudadano, Omar Cervantes, sobre este tema, explicando además que se busque crear este modelo impulsado por el Instituto de Justicia Alternativa para que actúe de forma supletoria justamente cuando no exista otro documento formal. Justo parte pues de los planteamientos que mencionaba, y pues obviamente hay, o lo sustentaba, digamos, con algunos datos de estadísticas principalmente, refiriendo que en los juzgados civiles se estima que hay al año alrededor de 127,132,000 juicios justamente por esta situación, y cerca de 27,000, más o menos 27,000 de estos asuntos, pues están relacionados con arrendamientos que pueden tardar pues años en resolverse. El promedio, mencionaba el diputado y autoridades también, representantes especialistas en justicia alternativa y demás, mencionaban que incluso puede tardar un conflicto de estos un promedio de 2 años, pero hay algunos que pueden tardar más años en resolverse, principalmente pues por el tema de las rentas y demás, ¿no? De ahí pues que el diputado mencionara e insistiera justamente pues en este tipo de acuerdos vía justicia alternativa, también para que se puedan llegar a las resoluciones y evitando además la saturación de los juzgados, otro de los puntos que mencionaba. Y finalmente, Ricardo, comentarte que también pues hay, o se mencionó la posibilidad en esta rueda de prensa de que haya un registro estatal de rentas, como ya lo había comentado también en anteriores ocasiones el legislador emecista, justamente pues para abordar o para que haya un registro sobre todo el tema de arrendatarios y demás, y sobre todo pues conocer de mejor forma pues esta, cómo está este tema aquí principalmente en la zona metropolitana, por poner un ejemplo, Ricardo. Por lo pronto es mi reporte sobre este tema, Ricardo.
Muchos, muchos conflictos en este rubro, Mark, que pues en realidad no tendrían razón de ser, no, si tenemos un contrato bien elaborado, y no, si además ambas partes cumplen con lo que tienen que hacer, y cuando no ocurre, pues por lo menos reconozcan lo que está saliendo mal, que se pongan a mano con lo que tienen que ponerse a mano también. Finalmente el propietario del inmueble que cumpla con lo establecido en el contrato, una pena que bueno, de pronto se generen tantos conflictos de esta naturaleza, que en principio pues tendría que ser algo muy sencillo, ¿no?
Justo como lo mencioné, y son distintos tipos de, digamos, de conflictos, ¿no? O sea, va desde el mismo pago de la renta, uh-huh, el precio también incluso que se va modificando y no se respeta a lo mejor el contrato por parte del arrendatario, pero también la falta de pago por parte de quien pues renta, en este caso, alguna vivienda, algún departamento, por ejemplo. Otro tema, el tema del mantenimiento incluso de la misma finca, entre otros conflictos, ¿no, Ricardo? Son temas que son comunes realmente.
Sí, mucho.
Se presentan usualmente en este tipo de situaciones de arrendamientos de vivienda, y por lo tanto pues justamente pueden llegar hasta los juicios, hasta los juzgados, y es justo lo que se propone, a lo que mencionaba el día de hoy el diputado. Habrá que ver si es factible justamente esta iniciativa y si puede considerarse como tal, pues no un llamado a misa, ¿no? Si realmente puede implementarse aquí en el estado, Ricardo.
Veremos finalmente qué suerte legislativa corre esta propuesta, apostar por la justicia alternativa que permite, entre otras cosas, pues evitar los juicios, tratar de llegar a un acuerdo, a una conciliación, sin perder de vista que, pues finalmente ese acuerdo al que se llega, pues tiene el mismo peso jurídico que una sentencia, sin tener que transitar por todo un juicio con lo que implica en materia de tiempos y también en materia de gastos.
Justamente hablar. Recordemos que al momento de presentarse las iniciativas se turnan a las comisiones correspondientes y ya posteriormente, en dado caso de tener un aval, pues se suben a pleno para discutirse y en dado caso pues aprobarse o rechazarse dependiendo, pero también se pueden hacer cambios, ¿no? Los famosos cambios legislativos,
claro,
como ya bien mencionaba Ricardo, de si se aprueba o no esta propuesta.
Bien, Marc, te agradezco mucho la información.
Igualmente, quedamos pendientes.
Muchas gracias y muy buenas tardes. El reporte es de Marc Hernández. Otro tema importante, todos estos conflictos que tienen que ver con el tema de los, pues de los arrendamientos, que insisto, si cada quien cumpliera con su parte, si no se incurriera en algún tipo de falta, de omisión o de abuso, pues no habría necesidad de todos estos juicios. Antes de la pausa, algunos otros de sus comentarios. Don Rafael Robles dice: qué poca manera por parte del gobierno federal de lavarse las manos de esta forma con relación al asesinato de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Si es verdad lo que dice el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a negarse a las medidas de seguridad por parte del alcalde, debería haber un documento que vale esto, si no, resultará pues solamente una mentira, un dicho contra otro dicho, porque lo que en este caso afirma la Secretaría de la Defensa Nacional es que no hubo fallas en el operativo, en el federal, el de la Guardia Nacional, no hubo fallas para proteger al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, asesinado en un evento masivo, porque dicen las autoridades federales que fue el propio Carlos Manso el que de alguna manera había dicho que no quería esa seguridad tan cerca. Y lo que decía Ricardo Trevilla, el secretario de la Defensa Nacional, es que hay que generar conciencia en la persona a la que se le va a resguardar para que se apegue y para que coopere en la implementación de este tipo de protocolos. Porque dice el titular de la Sedena, si desde el principio tal vez Carlos Manso hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quien tiene los cursos de protección a funcionarios, quien tiene otro tipo de preparación, si hubiera incrementado su nivel de seguridad. Porque hay que recordar que a Carlos Manso lo cuidaban en la parte más próxima, más cercana, sus policías municipales, y en la periferia, la Guardia Nacional. De tal suerte que, dice la Sedena, nosotros no fallamos, fallaron sus policías, y si Carlos Manso nos hubiera dado chance, oportunidad de estar más cerca, seguramente estaría vivo. Eso es lo que dice la Sedena, que ellos no fallaron. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Los deportes con Manuel Trujillo Soriano. Manuel, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues iniciamos con automovilismo porque el piloto jalisciense Sergio Pérez cree que es posible subirse a algún podio con Cadillac en su debut la próxima temporada en la Fórmula 1. Creo que vamos a empezar desde atrás, pero progresivamente avanzaremos. Pero en última instancia, esa es la idea y el objetivo final. Sí lo creo, realmente lo creo, dijo Checo Pérez a la agencia Reuters. No importa quién llegue, siempre que sea Cadillac, lo importante es qué tan rápido podamos desarrollar el coche y qué tan rápido podemos avanzar, puntualizó en torno a su coequipero, Valtteri Bottas. El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, logró el día de hoy su segunda victoria en el Masters, remontando al estadounidense Taylor Fritz para ganar por 2-1 el día de hoy en Turín. Alcaraz se impuso en 2 horas 50 minutos de partido, con parciales de 6-7, 7-5 y 6-3, y con este triunfo prácticamente aseguró una plaza en las semifinales del torneo que reúne a los 8 mejores tenistas de la temporada. En el básquetbol de la NBA, los Mavericks de Dallas despidieron hoy al gerente general Nico Harrison tras reconocer que el criticado traspaso de Luka Doncic a los Lakers de Los Ángeles el pasado mes de febrero resultó perjudicial para la franquicia. Los aficionados no perdonan la salida de Doncic y sobre todo el que Mavericks, plagados de lesiones, hayan quedado fuera de la contienda por los playoffs tras ser eliminados por los Grizzlies de Memphis. Información de fútbol, el astro portugués Cristiano Ronaldo aseguró el día de hoy que el Mundial del 2026, que disputará con 41 años, será el último de su carrera. Definitivamente sí, respondió el actual delantero del Al Nassr de la Liga Árabe, cuando se le preguntó si el próximo Mundial será el último. Tendré para entonces 41 años y creo que será el momento de retirarse como internacional, indicó en un foro sobre turismo que se celebra en Arabia Saudita. El delantero juvenil del Barcelona, Lamine Yamal, causó baja de la selección de España por una molestia en el pubis y no estará presente en los partidos decisivos de la eliminatoria europea ante Georgia y Turquía, en los que la roja debe sellar la clasificación directa para el Mundial del 2026. España es la campeona de Europa, lidera el grupo E de la clasificación con 12 puntos, 3 más que Turquía. Luego de visitar ayer el renovado estadio Camp Nou, el argentino Lionel Messi dijo al diario Sport que extraña los buenos momentos que vivió con el Barcelona. Aquí escuchamos parte de lo que señaló.
todas las cosas que me llega de Barcelona, de la gente, de un momento como eso de que hemos vivido, pasado, siempre me agarra un poco de nostalgia, mucha emoción, la verdad que extraño mucho todo eso, esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo.
Reiteró Messi, actual jugador del Inter Miami de la MLS, que le quedó una sensación rara por la forma en la que se dio su salida del club Barcelona. Lo cierto es que pues causó mucho revuelo la presencia de Lionel Messi en la casa del Barcelona, que es el Camp Nou. La selección mexicana de fútbol sub-17 se vio favorecida con la combinación de resultados y pese a terminar con solo 3 puntos en el grupo F, logró avanzar como uno de los mejores terceros lugares y clasifica a la segunda ronda del Mundial de la Especialidad que se celebra ya en Qatar. La mala noticia es que su siguiente rival será Argentina, que terminó la primera fase como líder de su grupo. Esta tarde 18 nuevas leyendas ingresarán al Salón de la Fama del fútbol que se encuentra en Pachuca, entre los que destacan los internacionales Gary Lineker, Ronald Koeman, René Higuita, Diego Forlán e Iker Casillas. Este último comentó lo siguiente.
Yo creo que siempre es bueno recibir premios y recibir detalles por parte de la gente que lo considera. Me enorgullece mucho que después de haberme retirado hace 6 años, la gente te siga teniendo ese cariño, esa estima, y que aún la gente te recuerde por lo que tú has hecho, que al final es lo que mejor se te podía dar, que era jugar al fútbol, ¿no? Yo estoy encantado de poder estar aquí en Pachuca, en México.
En la categoría nacional se encuentran Nacho Ambriz, Gerardo Torrado, Francisco Palencia, Luis Flores, Miguel España y Milton Queiroz Tita. De estas 18 nuevas leyendas que van a ingresar al Salón de la Fama allá en Pachuca. Bien, Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego,
Manuel Trujillo Soriano con los deportes. Nos vamos a una pausa y continuamos con más.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información generada, en este caso, en el municipio de Zapopan, que tiene que ver con un anuncio que hace algunas semanas ya habían dado a conocer las autoridades municipales, que a partir de hoy pues es prácticamente ya una realidad. Me refiero a la puesta en marcha de un servicio gratuito de transporte público para, pues de alguna manera, apoyar a todos los habitantes de aquellos puntos de la ex Villa Maicera, sobre todo en el norte de este municipio, en donde hoy por hoy padecen la falta de transporte público. Para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Paloma Mercedes Cruz. Ella es la directora de movilidad de Zapopan. Directora, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Pues platíquenos, directora, respecto a este programa que entiendo está ya operando en calles del municipio.
Bueno, la verdad estamos muy contentos porque justo el día de ayer arrancamos, pero con un pilotaje, uh-huh. Hay que aclararlo. Vamos a estar todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre haciendo pruebas con este nuevo programa que va a arrancar en enero. La intención es que a partir del 10 de enero arranque, ya iremos, avisaremos en su momento la fecha y el momento del arranque oficial, pero decidimos, bajo la experiencia de Guardianes Viales, tomarnos estos 2 meses para hacer evaluaciones de la ruta, de los puntos de ascenso y descenso, de la frecuencia, y poder hacer haciendo ajustes, seguir con la capacitación de las personas conductoras, en fin, ¿no? Tenemos uh-huh. una aplicación, entonces también vamos a estar haciendo ajustes de ascenso y descenso, por ahí hay ciudadanos que ya la han descargado, pero todavía no pueden ver la cantidad de pasajeros que van en la ruta. En fin, hay una serie de pequeños ajustes que se irán trabajando, evaluaciones técnicas que se irán haciendo en este transcurso. Pero es correcto que a partir del día de ayer ya las pueden ver, digamos, en operación, aunque estos ajustes sean muy técnicos, muy de evaluación, de programación, de temas tecnológicos. Nuestras ciudadanas y ciudadanos que están en zonas específicas de la zona, o sea, con barreras de conectividad de la zona de Tezistán y de la zona de Valle de los Molinos, ya pueden hacer uso de estas rutas, vans, que tenemos en 8 puntos. Son 8 rutas que están acercando a nuestras ciudadanas y ciudadanos a la transporte masivo, que es la estación de la línea 3 del tren ligero.
Y justo era la pregunta, directora, ya me dice usted, están operando 8 rutas. ¿Cuál es la cobertura?
Es justo eso. Nosotros tenemos, voy a mencionar las 8 rutas para que la ciudadanía las conozca. Una que sale de Santa Lucía, que está la parada en la colonia Ampliación Santa Lucía. Otra ruta es en El Álamo, que su parada está en Avenida Santa Lucía frente a la calle Tabachín. Luego tenemos la de Santa Mónica Los Chorritos, que le llamamos la de Los Chorritos, que está justo en la calle Río Yangtze y Granizo. Luego tenemos la ruta de Cristo Rey, que es justo la colonia de Cristo Rey, Colinas de Cristo Rey, perdón, en la calle López Mateos y Bugambilias. Ahí pueden encontrar la ruta, digo, la parada. Luego tenemos la ruta de Valle de los Molinos, que está en la calle Valle de la Barca y Valentín Vidrio. Viene la siguiente, que es la ruta Copala, que en el fraccionamiento Hacienda Copala, que es avenida de ingreso al fraccionamiento Hacienda Copala y Boulevard Puerto Vallarta. Luego tenemos la séptima, que es la ruta Mirador del Bosque, que está en las calles Avenida del Bosque y Avenida Cañadas, la parada. Y luego la ruta Albaterra, que es la calle Río Tíber y Río Petén. En estos puntos puede acercarse la ciudadanía desde las 6 de la mañana y ahí podrá acceder a estas vans que están en cada uno de estos puntos. Y el recorrido es, este es el punto de origen, y el destino es la Copan en la línea 3 del tren ligero. Entonces, lo que estamos haciendo es origen-destino de estos puntos hacia la línea 3. Todos convergen a la línea 3. Porque de acuerdo a un análisis que hicimos en el entorno, nos dimos cuenta que la mayoría de los viajes de la ciudadanía, más del 76% de los viajes...
Bueno, parece que perdimos la comunicación con la directora. Enseguida vamos a tratar de retomarla para pues darle continuidad a esta conversación. Estamos conversando con Paloma Mercedes Cruz. Ella es directora de movilidad del gobierno de Zapopan, platicando acerca de pues este pilotaje de este programa de transporte público gratuito. Directora, estamos de vuelta con usted.
Ay, una disculpa.
No pasa nada. Me hablaba acerca de este, digamos, estudio que realizaron para determinar el destino de todas estas rutas.
Justamente nos dio un análisis que realizamos en estas zonas con barreras de conectividad, en donde nos arrojaba que más del 76% de los viajes se pueden atender si acercamos a la ciudadanía a la estación de la línea 3. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos viajes a Zapopan Centro, o viajes hacia el centro de Guadalajara, o viajes que conectan hacia la zona de mi macro. Entonces, accediendo a la línea 3, pueden hacer todas estas rutas y entonces pueden atender los viajes a través del transporte masivo y las rutas alimentadoras. Entonces, por eso salen de los puntos, de los 8 puntos que mencioné, y el destino es la línea 3, y luego van de regreso. Pueden recoger a la gente en la línea 3, pero van directo a cada una de estas paradas. Cada van tiene la parte de enfrente hacia qué punto va. Entonces la ciudadanía puede ver, yo voy a Cristo Rey. Pues esta es la van que va a Cristo Rey. Entonces aquí la abordo y ya sé que me lleva a ese punto. Es origen-destino y luego origen-línea 3 hasta cada uno de estos destinos. No tiene paradas intermedias en este momento porque justo se están realizando estas evaluaciones, análisis, conteo, para ver si en alguno de estas zonas pues requerimos poner algún otro punto de parada, ¿no? Pero esto será lo que nos arrojará el pilotaje, digamos, de estos 2 meses en los que vamos a estar haciendo evaluaciones técnicas.
Es decir, no se puede ir parando ni la podemos tomar en la esquina que queramos.
Es totalmente correcto.
Hay
no
que,
puede ser eso.
¿Y en este momento parada solamente origen y destino?
Es correcto.
Correcto.
Justo.
Cuénteme, directora, ¿cuántas unidades y con cuánta capacidad?
Lo que les comentaba, tenemos 8 unidades, cada una de 16 pasajeros. Sabemos que, bueno, pues no es una cantidad abrumadora, pero justo lo importante es acercar a las ciudadanas y ciudadanos que estaban en zonas con barreras de conectividad, que no tenían paradas de transporte público cercanas a su domicilio por estas condiciones territoriales,
sí,
de pues nos gusta llamarlos barreras de conectividad, ¿no? Que complican mucho las distancias, ciudadanos que a lo mejor tenían una parada a 3 kilómetros, entonces así se definieron estas zonas, uh-huh. Y entonces por eso las vans llegan a estos puntos y de estos puntos acercan a la gente al transporte masivo. No es para resolver la totalidad del viaje, es para acercarlos a donde sí tenemos esta capacidad de transporte masivo y sabemos que con eso pueden tener acceso pues a todos los servicios, a todos los equipamientos, a todas las oportunidades, sí, programas que se ofertan en Zapopan.
Es un poco, y en el resto del estado. Es un poco como llenar, digamos, el vacío del transporte público que durante muchos años han hecho los mototaxis.
Pues no quisiera plantearlo así, pero...
Pero es.
Pero bueno, sí cubre esta barrera de conectividad en estas zonas, arrancamos por eso con este pilotaje y vamos a ir haciendo evaluaciones. Esa es la intención, uh-huh, de estas personas que no tenían este acceso al transporte por las condiciones geográficas, digamos, y algunas también son por pues sí, porque tienen a lo mejor la parada de transporte, sí tienen acceso, pero tienen a lo mejor a 3 kilómetros, entonces eso complica, entonces nosotros por eso pretendemos acercarlos. Las vans están operando desde 6 de la mañana hasta 10 de la noche, y entonces lo que están haciendo es un circuito.
Sí.
Salen de este punto, vienen línea 3, recogen gente línea 3 y vuelven. Entonces, en estas distancias, todavía en estos pilotajes, estaremos evaluando la cantidad de, uh-huh, vueltas completas que pueden dar. El día de ayer, algunas vans lograron hacer 8 vueltas, otras se aventaron 7 vueltas, pero bueno, hay que considerar que están haciendo a lo mejor hasta 39 kilómetros por vuelta algunas.
Sí, claro.
Entonces, por eso ahí estamos evaluando. Otras cosas que les puedo compartir que me parecieron interesantes del día de ayer, que fue el primer día del pilotaje de la operación, es que pudimos atender a un total de 1023 personas en la jornada. Entonces sabemos que son 1023 personas, ciudadanas y ciudadanos, que tuvieron pues acceso a todos los programas, servicios y oportunidades en un piso parejo en un Zapopan, porque los acercamos a este transporte masivo, uh-huh, para que podamos facilitarles sus desplazamientos.
¿Van a estar operando de lunes a domingo?
No, gracias por la pregunta, va a ser de lunes a viernes. Arrancamos de lunes a viernes, 6 de la mañana a 10 de la noche.
De 6 a 10.
Sí, este horario también lo definimos, uh-huh, gracias a la encuesta que aplicamos en la zona. Entonces vimos cuáles eran los horarios pico, los horarios valle, que es cuando hay más gente, cuando hay menos gente, los viajes, uh-huh, que se soportan. Entonces veíamos que el grueso de las necesidades de la población en estos entornos eran estos, quedaban así cubiertos. Sabemos que hay necesidades en fin de semana también, sin embargo, bueno, hay que arrancar con un pilotaje, ¿no? Como,
sí,
empezamos con esto.
Muy bien, y déjeme preguntarle también, director, a las personas que van a bordo de estas unidades, ¿van aseguradas?
Por supuesto que sí, claro que sí, cada una de las vans cuenta con seguro para las personas, para daños a terceros. Entonces, es importante esto, que la ciudadanía lo conozca también, que sepan que van con todas las normas de seguridad, que las vans son nuevas, están debidamente equipadas, que contamos con videovigilancia, que eso es muy importante, están monitoreadas y conectadas a C5, estamos también justo en estas pruebas, están haciendo como estos evaluaciones, también con el botón para que se conecten directamente a C5 por cualquier situación, como el pulso de vida que tenemos, ¿no? Para que también haya por ahí un pulso de vida. Entonces, la intención es, sí, hacer que estos desplazamientos se hagan de la mejor manera, ¿no? Seguros, eficientes, incluyentes. A mí me gusta decirlo, aunque suene mal, es como... Bueno, no mal, más bien me refiero, me gusta como transmitirlo cuando me ha tocado compartirlo más en corto y no con todo el auditorio, pero ahorita sí lo quiero compartir, como un enorme apapacho de Zapopan a esta población que tiene que desplazarse tantos kilómetros para tener acceso al transporte. Zapopan llega, te apapacha y te traslada de manera total y absolutamente gratuita al transporte masivo.
Muy bien, que es, pues, me parece una deuda histórica en materia de un servicio público importantísimo y que, pues, administraciones más allá del ámbito municipal o estatal, la consecuencia de un crecimiento urbano, en muchos casos desordenado o anárquico, pues ha dejado a muchas personas lejos del transporte público.
Claro, entendemos que hay un gran esfuerzo de parte del Estado en temas de transporte, sin embargo, justo esto teníamos detectado que en esta zona, pues el desplazamiento para una parada de transporte es de más de 3 kilómetros, uh-huh. Entonces no siempre podían tener acceso a oportunidades o perdían ciertas oportunidades a veces, o tal vez citas médicas o, no sé, ciertos desplazamientos o incluso oportunidades de trabajo por la complejidad de llegar a una parada de transporte, ¿no?
Totalmente.
Entonces, por eso arrancamos en estos polígonos, no es en todo el área de Zapopan, en el área urbana, sino en estas dos zonas que detectamos con estas barreras de conectividad para acercar a la ciudadanía al transporte masivo. Insisto, el objetivo uh-huh. final no es que lleguen al destino final, sino acercarlos a un punto que sabemos que el transporte es eficiente y suficiente, que es la estación de la línea 3, y de ahí ya pueden generar conexiones a mi macro, o de línea 3 a línea 1, a línea 2, en fin, ¿no? O sea, hay como uh-huh. muchas posibilidades dentro de la estación para que se hagan transbordos y puedan tener acceso, pues ahora sí que a todas las oportunidades que se ofrecen en toda Zapopan.
Bien, pues directora, le agradezco mucho estos minutos con el auditorio de Radio Metrópoli. Gracias por conocer, permitirnos conocer más detalles respecto a esta primera etapa, este pilotaje en el que durante los próximos 2 meses pues estarán haciendo calibraciones para arrancar formalmente el próximo 10 de enero. Estaremos, por supuesto, siguiendo de cerca el desarrollo de este tema.
Al contrario, quedamos a sus órdenes. Tenemos teléfonos por si tienen algunas preguntas, si me permites
claro.
compartirlos rapidísimo. 3818-2200, extensión 5500, en nuestras redes sociales de Movilidad Zapopan, en las páginas de Zapopan Gov. Podemos, si tienen preguntas, si tienen curiosidad, si quisieran conocer más información a detalle o participar o utilizar el servicio, pues invitar a toda la ciudadanía, especialmente en esta zona, las que lleguen a línea 3 y desestacen uh-huh. a esa zona, pues a que lo utilicen. Y bueno, es nuestra intención de seguir construyendo paso a paso la ciudad de las niñas y de los niños y llevar a Zapopan a otro nivel. Muchas gracias.
Gracias, directora, que tenga usted una excelente tarde.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, es Paloma Mercedes Cruz, directora de movilidad del gobierno de Zapopan, y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde y hasta mañana con más noticias.